Radio Nacional Argentina presenta Soltando Pájaros, Atilio Bleta.
Soltando Pájaros, un programa que trae la historia al presente. Su conductor Atilio Bleta, en instantes con nosotros desde su casa. Pero antes, para los oyentes de Radio Nacional, recordarles la línea telefónica 0810-222-0870, 0810-222-0870, 30 segundos para dejar un mensaje de voz, para alguna pregunta, seguramente en lo que tiene que ver con lo que vamos a hablar en el programa del día de hoy. Lo mismo que en el WhatsApp, 11-6584-0870, 11-6584-0870. No nos escriban solamente, no nos dejen audios ni tampoco videos porque no los podemos pasar. Y el correo electrónico también para escribirnos, soltandopájaros@hotmail.com. Y el Facebook, Atilio Bleta Soltando Pájaros, así nos encuentran en esa red social. Atilio, buen día. Buenas noches, va, buenas noches.
Buenas noches, Diego. ¿Cómo te va?
Muy bien, muy bien. Ahí que estamos.
Bueno, me alegro.
Transpirando un poco. Hace mucho calor en el estudio.
No me digas. Jorge Escobar está en el sonido, Daniel Trenco en el control central y en otro lugar de la ciudad está el profesor, doctor en historia, Gustavo Paz. ¿Cómo te va, Gustavo?
¿Qué tal, Atilio? Buenas noches.
Un gusto.
Muy bien, por suerte.
Gustavo, vamos a hablar, vos me has dado el título, has estudiado este tema muchos años. Motivos del respaldo popular a Güemes y del rechazo de las élites de Jujuy y Salta a su figura. Güemes vive pocos años, nació un 8 de febrero del 85 y en unos pocos días, el 17 de junio de 1821, se cumple el bicentenario de su muerte. Gustavo, ¿qué te sugiere? Mínimamente te pido un perfil de este héroe poco reivindicado, se puede decir, ¿no?
Sí, es cierto. Me parece que en los últimos años un poco más, ¿no? Porque, bueno, el hecho de que haya un recordatorio, ¿no? En el formato de un feriado nacional impuesto hace unos pocos años, lo ha elevado de alguna
claro.
manera en el reconocimiento público, ¿no? Nacional. Siempre fue, sin duda, un héroe del norte argentino, sobre todo en particular de la ciudad y la provincia de Salta, ¿no? Indiscutido, por otro lado, pero bueno, el hecho de que haya un feriado nacional actualmente le da una presencia nacional importantísima, ¿no? Bueno, en última instancia, como héroe nacional, corría un poco detrás, ¿no? Tal vez porque era del interior, es para pensarlo, ¿no? Es muy interesante. Vos dijiste, sí, vivió poco, es cierto, ¿no? Es su actuación es básicamente en esa década revolucionaria del 10 al 20, y sobre todo del 14 o 15 hasta el 21, que es la fecha de la muerte, 17 de junio, 200 años en unos pocos días, ¿no? Él es de una buena familia, diríamos, de Salta de Jujuy. Su padre era un funcionario menor, era el tesorero se llamaban oficinas de la Real Hacienda, ¿sí? Haciendo, anacronismo histórico, que sería una especie de AFIP del gobierno colonial español. Y su madre, por parte de madre, era miembro de una de las más distinguidas familias jujeñas, la familia Goyechea, que se destacaba por ser, primero, una familia muy numerosa, y en segundo lugar, una familia muy rica y políticamente muy importante en Jujuy, ¿no? Su padre había sido funcionario de Jujuy, allí conoce a quien sería su esposa, se casa dentro de esa familia, digamos, establece vinculaciones, y luego la oficina, la Real Hacienda, donde él trabajaba, en 1784, con la creación de una entidad que se llama las Intendencias, es trasladada a la ciudad cabecera de la Intendencia de Salta del Tucumán, que es Salta, ¿no? Y a partir de ahí tiene una larga carrera, hasta su muerte, que es en 1808, de este oficial tesorero de la Real Hacienda, a punto tal que le llamaban el tesorero Güemes, y a la casa donde se crió Güemes, la casa del tesorero Güemes, ¿no? Así que era, digamos, su perfil de funcionario público colonial en la ciudad de Salta. Pero, como digo, sus vinculaciones con las familias importantes de la zona viene por parte de su madre. Su padre es un inmigrante peninsular español, ¿no?, que llega allí como funcionario joven y finalmente hace carrera en la Intendencia de Salta.
¿Sí? Lo cierto es que su hijo, son varios hermanos,
sí,
lo que hace básicamente es una carrera militar desde muy jovencito. Y siendo muy joven está en Buenos Aires, pero después tiene una enfermedad, al parecer algo así, y retorna a su Salta natal y ahí vive el cambio de mando, primera junta y todos esos asuntos vinculados ya a las carrera militar en su provincia, ¿no?
Sí, así es. Su familia lo coloca como una suerte de cadete, que es bastante común en las familias de élite de los tanto de la península como de las posesiones coloniales españolas, en el regimiento de fijo de Buenos Aires, y bueno, allí hace carrera. Él participa de las invasiones inglesas,
¿sí? Sí.
De la defensa de Buenos Aires, y tiene una participación bastante destacada, bueno, y tenía poco más de 20 años, ¿no? 1785, 1806, 7, 21, 22 años, y es cierto, luego vuelve a Salta, en última instancia la Revolución de Mayo lo encuentra allí, ¿no? Y a partir de 1812 él se incorpora a los regimientos del Ejército Auxiliar, luego conocido como Ejército del Norte, primeramente llamado Ejército Auxiliar del Perú, ¿no? Porque finalmente él era un militar de carrera en última instancia, ¿no?
Claro.
Su hermano es abogado, ¿sí? Es decir, hay una suerte de estrategias familiares, ¿no? Muchas familias elegían la carrera más bien eclesiástica para algunos de sus hijos, la de Güemes eligió la militar para uno de sus vástagos, ¿no?
Él tiene dificultades en el 12, después del desastre de Huaqui de mediados de año, esa estampida que sufre el ejército de Castelli y Balcarce, ¿verdad?
Así es.
Güemes, vos decís que se incorpora, pero tiene dificultades con...
Sí, por una cuestión disciplinaria, Belgrano, que era un hombre amante de la disciplina, como dice el general Paz en sus memorias, ¿no? Siempre me gusta recordarlas porque son muy muy interesantes para leer y muy bien escritas, además, ¿no? Las memorias del general José María Paz, que en ese momento era un joven teniente de artillería, ¿no? Reclutado por Pueyrredón, por Juan Martín de Pueyrredón, en su paso por Córdoba. Sí, recuerda que problemas disciplinarios. Güemes es de alguna manera, digamos, sacado del terreno y mandado a Santiago del Estero, ¿no? Y será reincorporado en 1814, cuando el mando del ejército cambia y de Belgrano pasa a San Martín, brevemente,
claro,
¿no? Hasta que, bueno, San Martín se retira a Cuyo para preparar la campaña libertadora, ¿no? Poco después Belgrano retomará a su vuelta de Europa, él se va a Europa a los años 15-16, o parte del 16, vuelve más o menos con la reunión del Congreso, retomará su comandancia, pero para ese momento Güemes ya ha sido, en el año 15, elegido gobernador de la nueva provincia de Salta, ¿no?
Ahí ya él había anudado una relación evidentemente de liderazgo de los sectores populares de rurales, tanto de Salta como de Jujuy, Gustavo.
Es cierto, sí, eso comienza, diría yo, es una historia interesante y un poco tal vez complicada, ¿no? Sin duda la relación con Güemes empieza en el año 14, ¿no? cuando él regresa a Salta y se presenta a su cargo militar, una vez que el general San Martín está en el mando del ejército auxiliar, del ejército del norte, llamémosle. Y es San Martín el que lo coloca como comandante de la vanguardia, a sabiendas en parte que el ejército está estacionado en Jujuy, sobre todo a partir del 15 con la derrota de Sipe Sipe, una derrota, digamos, dura para el ejército del norte, porque es la última avanzada general del ejército sobre el territorio altoperuano.
Definitiva en ese sentido, ¿no?
Claro, porque sí, exactamente. Recordemos que las fuerzas realistas han invadido la provincia del norte argentino en 1812, y ahí la frena la batalla de Tucumán.
Claro.
En el 12 y Salta el 20 de febrero del 13. Las ciudades de Salta y Jujuy habían sido ocupadas por los españoles. Luego de la batalla de Salta, a comienzos del año 13, las fuerzas españolas se retiran, pero nuevamente retornan en el año 14, ¿no? Es decir, tanto el 12 como el 14 son años de avanzadas realistas. La tercera, muy importante, es en el año 17, y esa ya la tendrá que enfrentar Güemes como comandante de las milicias de Salta, que en buena medida organiza él, ¿no? En realidad las milicias se habían empezado a organizar un poco antes, a partir de la invasión del año 12, por parte de miembros de la élite, sobre todo en la élite terrateniente, hacendados, ¿sí?, propietarios de tierras, apellidos muy conocidos, ¿sí?, Sarabia, Gorriti, que reclutan a los trabajadores rurales de sus propiedades, ¿no? Y también utilizando la estructura que provenía de la colonia de las milicias urbanas, ¿no? Con eso arman una suerte de defensa de esas ciudades. Pero en el año 12, quien marca la diferencia, la batalla de Tucumán y Salta, es el ejército del norte comandado por Belgrano, ¿no? Recordemos la batalla de Tucumán. Belgrano dice: Tucumán, sepulcro de los tiranos, ¿no? Es decir, es el momento en el cual los españoles se tienen que retirar. Pero en el 14 y 15, Güemes organiza en Salta y en Jujuy las milicias que, bueno, tendrán a su cargo la guerra en contra de los españoles a partir de ese momento durante toda la segunda mitad de la década del 10.
Es una suerte de guerra de resistencia y sí, llamaríamos, digamos, con una connotación quizás anacrónicamente, bueno, pero también las hubo antes, una suerte de guerra de guerrillas, ¿no?
Absolutamente, en realidad son de esa época, ese término, la guerrilla, viene de la lucha por la independencia de la península ibérica, de España,
claro,
contra de los franceses, comienza allí, ¿no? Con esa estrategia de no presentar batallas abiertas, sino de golpear, digamos, en pequeñas escaramuzas, muchas veces, guerra de recursos en los lugares que más le duelen un ejército regular.
Tal cual. Ya justo el corte que has hecho, como si fueras un hombre de radio,
bueno,
es muy pertinente porque vamos a poder presentar artísticamente a la figura de Güemes, porque le canta muy lindo este tema, esta canción que es muy conocida, Jorge Cafrune, que bueno, es un salteño, que canta La Martín Güemes. ¿La tenés en punta, Jorge?
Allá va ese Martín Güemes, barba florida y entera, con sus gauchos infernales defendiendo.
¿Todo bien, vos?
Sí, perfecto. Al comienzo habías empezado muy bajo con la voz, pero después No, pero no era voz, era la radio.
Ese bravo Martín Güemes en Salta será, les dice a los maturranos que no han de pasar. Con sus gauchos fronterizos el norte guardó, los tuvo a los godos locos cuando les cayó. Lárguese pues don Pezuela si quiere invadir, pues sabremos los salteños vencer o morir. Chacarera, chacarera de la libertad, ya se van los maturrancos, que gusto me da. serna tal vez ha de ver. Hombres changos y mujeres cumplir su deber. Porque Güemes a los que andan queriendo invadir, a rigor de guerra gaucha los hace salir. Queremos que nos mande la reina ni el rey, somos libres y tenemos la patria por ley. Chacarera, chacarera de la libertad, ya se van los maturrangos, que gusto me da.
Buenas noches, soltando pájaros. Soy Marta de Adrogué. Tengo una duda con respecto a la denominación gaucho de Salta, al hablar de los gauchos de Güemes. Y los gauchos de la provincia de Buenos Aires, de Entre Ríos, de Montevideo, etcétera, etcétera, que solamente se nombran los gauchos de Salta. Si me pueden aclarar esta duda. Gracias al profesor Gustavo.
Hola, soltando pájaros, una pregunta para el doctor Gustavo Luis Paz. Muy curioso ver la forma en que Güemes, ¿no es cierto?, se relaciona con todos sus gauchos, digamos, cómo arma su ejército, y esa relación tan, tan horizontal, ¿sí?, y la defensa que hace él de sus gauchos. Ahora me pregunto yo, ¿cómo habrá sido que en marzo de 1981 se inaugura el monumento a Güemes acá en plena ciudad de Buenos Aires?
Muchas gracias a todos los oyentes que se han comunicado aquí a Radio Nacional, la radio pública, 0810-222-0870. El WhatsApp es 11-6584-0870. Y al WhatsApp justamente se comunicó una persona aquí, no dice su nombre, Mariana de Zapala, del paraje Ñorinco. Dice, buenas noches, los escucho todos los jueves, es un hermoso programa, los felicito. Bueno, justamente desde Zapala del paraje Ñorinco es Mariana, la que nos saluda a través del WhatsApp de la radio, repito, 11-6584-0870. Y tenemos varios mensajes, también tenemos un mensaje de Quique Figueroa, me pareció que escucharlo también igual, me parece que fue el mensaje de voz, no dejó su nombre, pero me parece que fue un mensaje de voz que decía Quique Figueroa, un oyente fiel nuestro de Soltando Pájaros desde Trelew. Güemes puede considerarse un defensor de la igualdad ante la ley. ¿Estaba en contra de las diferencias étnicas? Pregunta Quique Figueroa a través del Facebook, justamente, de Soltando Pájaros o Atilio Bleta, si nos encuentran en esa red social. Atilio.
Pregunta anterior que habla de si quiénes eran los gauchos verdaderos, ¿no? Si los de los de Buenos Aires y la banda oriental y o los de Güemes, ¿no? Siempre esa disputa en realidad entre los tradicionalistas todavía está vigente, ¿no?
Es cierto, sí. Por lo menos en el récord histórico, gaucho es una palabra más bien del litoral, ¿no? Inclusive diría desde comienzo del siglo XIX a fines de la colonia, ¿no? En el interior, por lo menos en el norte, río platense, no se puede hablar de argentino en el siglo XVIII, comienzo del XIX, esa palabra no existe. Y según estudios que se hicieron desde que comienzan el interés por estas cosas, que son más o menos en la década de 1910-20, ¿no?, alrededor del centenario, la palabra gaucho es llevada en parte por las tropas de Buenos Aires, ¿no?, y luego por los jefes porteños de esos ejércitos, que reportan a sus a las autoridades en Buenos Aires acerca de esta movilización que podríamos llamar de campesinos. La palabra que se usaba mucho en el norte era labradores, ¿no? Que era suerte de trabajadores rurales.
Claro.
Entonces la palabra gauchos es incorporada a posteriori. Posiblemente a mediados de la década del 10, reportes, periodistas, digamos, que llegaban a la Gaceta de Buenos Aires, empieza a aparecer la palabra gauchos aplicada a esta movilización de trabajadores rurales, campesinos, de diferentes etnias, eso hay que decirlo, ¿no?, porque realmente era muy multiétnico, había desde blancos que vivían en las áreas rurales de Salta de Jujuy, mestizos, o llamados también a veces criollos, indígenas, mulatos, en fin. Era tan variopinta como la sociedad donde estaba inserta esa movilización, ¿no? Esa movilización rural, bueno, como digo, esa palabra gauchos, de alguna manera fue empleada para designar a esa gente que se estaba levantando en defensa, en última instancia, de su patria chica, de su terruño, ¿no? Salta, Jujuy, en contra de invasores que no solamente ocupaban el territorio, sino que además se llevaban las vacas, los caballos, ¿sí?
Claro.
Vivían sobre el terreno. Y lo que hay que decir también muchas veces no solamente eran decomisados, saqueados en última instancia las vacas y los caballos de los grandes propietarios rurales, sino también de los pequeños propietarios rurales o arrendatarios, o aquellos que tenían una o dos caballos, una vaca, con la cual, alimentaban a su familia, se la llevaban también, ¿no? Porque era una guerra también de recursos, además de una guerra de ocupación territorial, ¿no?
Claro.
Entonces, en 1812, y sobre todo en el 14, esa movilización, esa suerte de levantamiento de la campaña es, y eso uno podría pensar en Güemes como eso, es canalizado, ¿sí?, por Güemes en una disciplina que se traduce en la organización de milicias, que tienen un reglamento, que es un reglamento que es el reglamento del Virreinato del Río de la Plata, de 1801, ¿no? Se llama milicias regladas, es decir, justamente reglamentadas. Tienen un reglamento, hay jerarquías, hay oficiales, hay suboficiales, hay soldados. Esas milicias, mientras que están movilizadas, tienen que cobrar un sueldo. Y además, se les incorpora algo que se conoce como el fuero militar, es decir, la exención, mientras que están sirviendo, están movilizados, están exceptuados de ser juzgados por la justicia civil, ¿no?
Claro, en alguna vez que has venido asaltando pájaros, probablemente también Saramata, pero a mí se me confunden las lecturas, pero recuerdo que de algunos pleitos que hacían algunos terratenientes, chicos grandes como fueran, contra estos milicianos que le sacaban el ganado y que, pese a que hacían reclamos, obviamente Güemes jamás, ni los lugartenientes de Güemes en los distintos puestos o en los distintos lugares, le dieron curso a estos reclamos, ¿no? Después se transformó en el fuero, ¿no?
Sí, bueno, me decís, las dos cosas se combinan, porque en realidad, como las milicias formadas, reglamentariamente por Güemes, respondían a ese antiguo reglamento de comienzo del siglo XIX, virreinal, allí se decía que las milicias, mientras que estos soldados milicianos movilizados, mientras que estuvieran en servicio, debían cobrar una suerte de jornal, de sueldo, ¿no? Se llamaba prest, técnicamente, pero es un sueldo. Y en segundo lugar, que debían disfrutar del fuero militar. ¿Esto qué quiere decir? Primero, les tienen que pagar. Bueno, la provincia estaba, a partir de 1815, sin ingresos.
Dificultad para pagar.
Sí, claro, porque, es una larga historia argentina, ¿no? Pero, ahí hay una guerra, ¿no? Y los recursos de esas provincias venían, por lo general, de la venta de ganado al Alto Perú, ¿no?, a la actual Bolivia, de la cual cobraban plata, monedas realmente de plata, ¿sí? No dinero, no papel, billetes, sino monedas, como se usaba en ese momento, y en segundo lugar, los impuestos al comercio. Bueno, todo eso estaba paralizado. Entonces, la provincia no contaba con recursos. Y en segundo lugar, a partir de 1815, la Administración Central en Buenos Aires está con otro plan, en parte el Congreso del Tucumán, el director de Pueyrredón, y en segundo lugar, financiar un poco la campaña de San Martín, con lo cual Salta...
Se la tenía que arreglar solito,
Exactamente, sí, está a su aire. Entonces, por ejemplo, hay toda una famosa moneda de Güemes, una moneda que tiene muy baja ley de plata, lo que sirve es la plata, ¿no?, con un poco más de cobre, que circulaba como medio de cambio general en la Intendencia de Salta, mientras que él era gobernador, pero que afuera no servía para mucho. Pero en segundo lugar lo que hace es, en el año 17, perdonarle o exentuar a los gauchos movilizados, ¿sí? Y gaucho ahí es sinónimo nuevamente de habitante de las campañas, movilizado, ¿no? embarcado en esas milicias, para terminar de cerrar esa pregunta, los exentuó del pago de arriendo. Muchos de ellos son arrendatarios, otros no, con lo cual, digamos, se les permite que vivan de los recursos de los grandes propietarios, ¿no? Y en segundo lugar, lo que se hace es que el fuero militar se les extiende de manera, total, mientras que están movilizados siempre.
Disculpame la interrupción. Fuero militar quiere decir que no lo puede juzgar la justicia civil.
Justamente. Exactamente. No lo puede juzgar la justicia civil. Había dos fueros, digamos, básicamente fuero eclesiástico, de los sacerdotes de la iglesia. Es decir, si cometen una falta, digamos, lo juzgan, se juzga dentro del ejército, digamos.
Claro.
¿No? En última instancia, el juez final es el propio Güemes, que es el comandante en general de esa milicia, ¿no?
Otra cosa, sí. Gustavo, hay una pregunta que vas a contestar después de la...
Perfecto.
De la música y de la tanda que venga, que es esto de la igualdad ante la ley.
Sí, sí, sí. Sí.
Que es una muy, me parece que es una muy buena pregunta.
Creo que sí, sí.
Vamos a escuchar a un jujeño de Purmamarca, Tomás Lipam, que canta muy lindo esta cueca que se llama Soy de la Puna, lugar que vos conocés muy bien.
De arriba vengo, soy de la Puna, carita y luna, flor de Amancay. De arriba vengo, soy de la Puna, carita y luna, flor de Amancay. En mis alforjas traigo esperanzas, sueños y penas, palomitay. En mis alforjas traigo esperanzas, sueños y penas, palomitay. De arriba vengo, poncho y vicuña, cantando coplas del carnaval. De arriba vengo, poncho y vicuña, cantando coplas del carnaval. En mi quenita traigo el invierno y en mi atullico la soledad. En mi quenita traigo el invierno y en mi atullico la soledad. De arriba vengo y mi yachusca, carita laja, flor del huancar. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi solar. De arriba vengo y mi yachusca, carita laja, flor del huancar. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi solar. Carita laca, flor del huancar, de la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar. De arriba vengo y mi yachusca, carita laca, flor del huancar, de la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar, y este guainito de mi tolar, este guainito de mi tolar, y este guainito de mi tolar.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Para recuperar el tiempo que la pandemia nos quitó, para garantizar tus derechos y para estar donde más hace falta, estamos reforzando nuestra atención en oficinas y con operativos móviles a lo largo y ancho de todo el país. Juntos estamos reconstruyendo la Argentina que merecemos. Vamos a seguir trabajando para estar cada día más cerca tuyo. ANSES te acompaña. Siempre. Reconstrucción Argentina. ANSES. Argentina Presidencia.
Che, ponete bien el barbijo, ¿querés? Va todo, todo, boca, nariz. No, los ojos, ahí está.
Llegó Correo Compras, la nueva plataforma de compras online de Correo Argentino. Compra como nunca, recibí como siempre.
Próximo programa. Cuentos de medianoche. Quique Pessoa.
Diálogos con la historia. Soltando pájaros con Atilio Bleta.
Buenas noches, Soltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. Un gusto escuchar al profesor Gustavo Paz hablar sobre Güemes, un héroe tan importante, ¿no?, de esos años de revolución y guerra. Yo quisiera saber si él tiene libros escritos sobre Güemes, me gustaría leerlos, y además que agregue más bibliografía para leer una persona, como decía Tilio, tal vez no tan escrita como otros héroes de la independencia, ¿no? Muchas gracias por el programa.
Gracias a los oyentes que se comunicaron aquí, a la Radio Pública, Radio Nacional, 0810-222-0870. El WhatsApp es 11-658-40870. Y justamente el WhatsApp, Atilio, nos saluda a Gustavo desde El Bolsón. Dice, buenas noches, Soltando Pájaros. Existe una relación especial y particular, pregunta, ¿no? Gustavo desde El Bolsón. ¿Existe una relación especial y particular entre la Gendarmería Nacional y Miguel de Güemes? Bueno, es una pregunta justamente de Gustavo desde El Bolsón. Y también llegaron otros mensajes. Fermín desde Olivos, excelente programa, felicitaciones. Nati desde Temple, que nos escucha. Nati, Fede y Luz desde Villa Elisa. Miguel de Ituzaingó pregunta, ¿cómo era la relación con Buenos Aires? ¿La consideraban a Güemes, no?, un caudillo del interior? ¿Lo discriminaban? Dice Miguel desde Ituzaingó. Atilio.
Sí, son varias preguntas. Yo lo que quiero agradecer, Diego, ayúdame, a esa oyente del paraje, ¿en qué lugar? Cerca de Zapala, me dijiste, Neuquén.
Paraje Norinco, Norinco, bueno, algo así, gracias, creo que se llama, ¿verdad?
Sí. Está bien, no importa. Y bueno, y esta pregunta que viene desde El Bolsón.
Desde Bolsón.
Siempre deja esta sensación, siempre nos emociona saber que esta radio llega a todos los lugares, Gustavo, y como verás, también hay preguntas, ¿no? Tenés varias, así que empezá por la primera, por donde vos quieras, Gustavo.
Hay muchas, sí. Bueno, una era de la tanda anterior, ¿no?, acerca de las diferencias étnicas y la igualdad ante la ley, ¿sí?
Sí.
Bueno, la igualdad ante la ley, sin duda, no es algo que haya introducido Güemes, sino que le introduce el sistema, digamos, con la abolición de las diferencias legales entre diferentes etnias o castas, como se decía en el periodo colonial, que viene de la Revolución de Mayo. No, eso no quiere decir que sea abolido el prejuicio étnico, ¿sí?, sino que legalmente no va a haber más diferencias. Y eso se nota muy bien en la movilización popular, porque sobre todo en el norte argentino, pero también en otros lados del Río de la Plata, porque lo que hay es el ascenso al rango de oficiales, digamos, de personas que no eran de etnia blanca, ¿no?, que en aquel entonces llamaban españoles americanos o peninsulares. Los peninsulares están de otro lado, pero los americanos también hacían carrera en el ejército, en las milicias rioplatenses coloniales. Bueno, después, con la Revolución de Mayo y luego del 9 de julio con la independencia, hay esa igualdad de la ley, es un principio de las Provincias Unidas, digamos, ¿no? Y eso se refleja muy bien en la milicia de Güemes, ¿verdad?
Claro, la impone también, la como vos bien decís, la movilización popular, que es la guerra la que inhibe, por lo menos posterga, esas diferencias, ¿no?
Que hay también el sistema que podríamos llamar, si quieren ustedes, republicano, en el sentido más lato, aunque digamos, todavía antes de la independencia se pensaba en Fernando VII como un horizonte posible, pero digamos, o una suerte de monarquía constitucional, como la Constitución de 1819, pero de todos modos, digamos, ahí el principio de la igualdad de la ley es fundamental, para entender la nueva legitimidad de estos regímenes, que es por delegación de la soberanía popular, ¿no?
Claro.
Porque ya no hay más monarcas por derecho divino, ¿se entiende? Inclusive en España, con la constitución de Cádiz también, va a haber una delegación y se van a elegir representantes en un congreso. Lo mismo que había comenzado aquí, en, digamos, en 1810, tímidamente, a partir de allí con mayor profundidad, ¿no? Sin duda las diferencias étnicas son muy profundas en el norte, ¿verdad? Eso se ve muy bien también en las tensiones entre la élite y los sectores rurales movilizados, ¿eh? Porque en algunos momentos, en el vocabulario, en la terminología de la época, en que estos sectores se enfrentan, ¿no? Una élite que se ve acorralada por estos sectores populares movilizados, milicianos, protegidos por el fuero militar. Fíjense que digamos, quien era la justicia en ese momento era el cabildo, no los podía tocar. ¿Por qué? Porque es justicia civil y los gauchos movilizados están bajo el fuero militar. Con lo cual, digamos, los gauchos no pagan arriendo, viven de buena medida de lo que comen de las diferentes haciendas, vacas y se usan caballos, que son de propiedad de otros. En algún momento se les devolverá eso, se hacen vales a veces no. Y en tercer lugar, digamos, esas tensiones son muy fuertes y la terminología a veces es muy étnica, ¿no? Hay un caso, si tengo un minuto, lo puedo contar.
Dale.
Un poco después, en 1825-26, en el cual, víspera de Pascua, entra un señor a una pulpería en las afueras de Salta, y hay alguien que le dice que no puede entrar ahí porque él es un coronel de collas. Le dice así.
Sí.
Y ese señor, no sabemos el nombre, le dice el otro, el supuesto coronel de collas, que evidentemente es un mestizo, un indígena, le dice que es un cariblanco. Y le pega un rebencazo y le dice: estos cariblancos, si por mí tienen libertad.
¿Qué tal?
Claro, ¿por qué? Porque en última instancia la guerra...
La conciencia de lo que pasaba tenía, ¿no?
Y la participación en la guerra iguala a las personas.
Claro.
¿No? Porque están todos movilizados, ¿sí?
Ahora, Gustavo, precisamente por eso es que vos hablas de la tensión enfrente a una élite.
Sí.
Dueña de la tierra, del comercio, mayorista-minorista, que... No vamos a generalizar, pero mayoritariamente tiene antipatía por Güemes.
Bueno, un poco lo dije porque antes, ¿no? En realidad, bueno, sí, sin duda. Hay una... La verdad es que esa antipatía empieza a ser cada vez más creciente a medida que el horizonte de la guerra se va alejando, ¿no? Años 18, 19, 20, ya no va a haber, después del 17, no va a haber una invasión de las fuerzas españolas masivas, sino varias escaramuzas, ¿sí? Con lo cual, a medida que se va alejando el frente de guerra, empiezan a aparecer las tensiones dentro de élite con Güemes, con lo que en ese momento se llamaba el sistema de Güemes, ¿no? Y los focos de tensión son no solamente, digamos, la tensión con su modo de ejercer el poder, sino también con estas cosas que estuvimos contando. Esta profunda movilización militar, la exención de arriendos, que les quita rentas a la élite, ¿no? La vida de los soldados en el terreno, que quiero decir, con los recursos que generalmente extraen de las propias haciendas, propiedad de la élite, y en última instancia también con el fuero militar, no los pueden tocar.
Es decir,
hay un caso, nuevamente, si me permiten, porque esto está en los archivos, Teodoro Sánchez de Bustamante, calle aquí en Buenos Aires del barrio de Palermo, ¿no? De barrio
norte
de Palermo, es el diputado por Jujuy al Congreso de Tucumán, un hombre muy importante, ¿sí? Ha sido es abogado de la Universidad de Charcas, ha sido auditor de Guerra de Belgrano, muy vinculado a la opción revolucionaria. Él es propietario de tierras, es una familia muy rica y muy prestigiosa de Jujuy. Y en un momento, sus propios gauchos, digamos, los propios campesinos que viven allí, en su tierra, una de sus haciendas, levantan un sumario, porque él se queja de que le están sacando las vacas y le dice que los va a llevar
el mundo al revés, ¿no?
Los va a llevar a justicia y los va a castigar. Y los otros le hacen un sumario en última instancia por injurias. Y cuando llega a su queja a un jefe militar, no es a Güemes, le dice que su merced no se preocupe, no entretenga su cabeza con estas minucias, que el orden es el desorden. le dice así. Estas son palabras exactas. El orden hoy es el desorden, ¿no?
El orden hoy es el desorden.
El orden es el desorden. Es decir, bueno, digamos...
Es el título de una monografía tuya, además.
Es el título de un artículo que yo... Sí, porque yo encontré estos documentos, hurgando los archivos, de Salta y de Jujuy, este en particular el de Jujuy, y me pareció que era muy, muy gráfico de la situación que se vivía, ¿no?
Gustavo, cuando... vamos a escuchar ahora un temita y cuando volvamos hay una pregunta que te hizo Jorge de La Plata, que sobre, digamos, una bibliografía sobre Güemes, porque sí. Y eso va a permitir que perfiles también a este prócer, ¿no?
Perfecto.
Que para algunos olvidados, digamos.
Sí, perfecto.
Vamos a escuchar ahora a Bruno Arias y la Bruja Salguero, un tema que se llama Olor a Carnaval. Dale.
Acá en la provincia de Neuquén, y nos enseñan siempre un poquito más de esa radio nacional tan querida por mí y todos mis familiares. Hasta siempre y suerte.
Muchas gracias a los oyentes, se comunican de todos los lugares del país, Atilio. Bueno, también hay que decir que aquí tengo un mensaje justamente al WhatsApp de la radio de Juan de Santa Rosa, de La Pampa. Pregunta si se sabe la cantidad de soldados que formaban los famosos gauchos de Güemes y con qué armamento contaban, pregunta Juan de Santa Rosa, La Pampa. Recordamos que estamos con Gustavo Paz, con el profesor Gustavo Paz, hablando de Güemes, apoyos y resistencias en Jujuy y en Salta. Atilio.
Bueno, muchas gracias a todas y todos los oyentes, muchas gracias. Gustavo, ahí hablas de las armas, ahí recuerdo algo que vos decís al pasar, pero que otros historiadores se han ocupado también. Güemes incluso se incauta de fusiles que no eran suyos en Jujuy, ¿no?
Es cierto, eran del ejército del norte, ¿no? Auxiliar del Perú. Eso le crea grandes problemas. y daría para hablar mucho con los comandantes, sobre todo con el general Rondó, ¿no?
Claro.
El ejército del norte.
Es decir, se armaba con lo que había en última instancia, ¿no?
Los famosos 500 fusiles, ¿no? Que él se pasa por el parque de Jujuy y se los lleva cuando llega el ejército, no están, ¿no? Y le crea, digamos, durante un año está muy enfrentado con el ejército del norte, con su comandante general Rondó, que está en Jujuy. Y ese año Jujuy resiste a Güemes, ¿sí? No es totalmente güemesiana desde el comienzo, ¿sí?
Sí, sí.
Resiste porque la capital de la provincia, digamos que Salta, ha elegido un gobernador sin consultar a nadie. Y eso, para la cultura política de ese momento, es algo, una ofensa. Jujuy no fue parte de esa elección, ¿no?
Claro.
En última instancia tienen que aceptarlo por la cuestión de la guerra y porque Güemes se va a imponer de una manera muy muy decisiva, ¿no? En ese sentido. Pero sí, sí, es cierto. Y las armas, bueno, son las de ese momento, ¿no? Las que podían conseguir, ¿verdad?
Claro.
Así que, sobre todo, además, mucho sable. Había mucho, en esa zona del país, había, como en todo el lado, de las provincias, ¿no? Mucho machete, por ejemplo, ¿no? Mucho puñal con el cual estos gauchos, pero inclusive los habitantes de las ciudades, de los pueblos estaban armados, ¿no?
Es decir, claro.
Los llevaban en sus ropas o esas peleas más cuerpo a cuerpo. Cuando se habla de las batallas tampoco hay que pensar que son enfrentamientos masivos, ¿no? Son como muy desordenados. Hay un excelente libro de un historiador justamente que está en la Universidad de La Pampa, Alejandro Rabinovich, que es sobre la batalla de Huaki.
Tal cual.
La verdad, sí. Vale la pena.
No sé ha estado en el programa hablando de eso el año pasado.
Sí, es un muy buen trabajo. Eso.
A propósito de lo que decís, sí. Hay una pregunta sobre la cantidad de soldados, de milicianos. ¿Cuánta gente tenía más o menos Güemes?
Aproximadamente 5.000 personas. Algunos dicen 4.000, otros 6.000, hagamos el promedio.
Mucha.
Es mucha, sí.
Porque si los ejércitos, el ejército de San Martín, los de Chacabuco y Maipú, son más o menos ese número, Gustavo.
Un poco más, ¿no? Sí, un poco más. Eso es, digamos, es población movilizada, ¿no?
Claro.
Con lo cual, no es el ejército regular, ¿no? Y va cambiando de acuerdo con el reclutamiento, con la movilización, ¿no? En un momento, el asunto es que la movilización es entre, digamos, los sectores rurales masculinos, es muy, muy amplia, ¿eh? Es muy, muy amplia. Quiero decir, muchas veces se piensa en un gaucho como una especie de forajido. No, esta era gente que tenía familia, que estaba casada, que tenía una edad, no eran ni muy jóvenes ni muy viejos, que volvían a sus ranchos y tenían sus, como decían en esa época, sus cementeras, algún ganado, y que veían que todo eso estaba en peligro por la guerra y sobre todo por las incursiones realistas, ¿no? Entonces esa movilización cunde muy, muy profundamente. Y también recordemos que, digamos, el control de las fuerzas españolas que provenían del Alto Perú o del Perú, en esa zona de lo que luego fue hacia la Argentina, estaba, a manos de Güemes y sus milicias, ¿no? Y sus gauchos. Ahí el ejército del norte se estaciona en Tucumán y prácticamente no se moviliza más.
Claro.
Y se moviliza recién en el año 19, en realidad para para hacer una suerte de control de disenso interno, ¿no? Se moviliza hacia el litoral, hacia Santa Fe, en defensa del Congreso, en fin. Y Güemes tiene que, y Salta y Jujuy tiene que soportar en cierta medida el peso de la guerra, ¿no? El peso de la guerra es durísimo, demográficamente, económicamente, todos los relatos de los momentos posteriores a la guerra, hablan de destrucción de esas ciudades, ¿no? Y de una caída demográfica bastante importante.
Claro, Gustavo.
Nos hemos alejado un poco del tema de Güemes.
No importa, sí, pero hay una pregunta sobre bibliografía sobre Güemes. Hay un libro de Saramata, de Americana.
Se llama Los gauchos de Güemes, sí, y está muy bien.
Yo me acuerde ahora de memoria, uno histórico de Frías, que ese no está en ningún lugar.
Bueno, ese es tal vez el comienzo de la reivindicación de la memoria de Güemes, ¿no? Porque Güemes, digamos, como recordamos antes, tiene poderosísimos enemigos en la elite de Salta y de Jujuy, ¿no?
Sí.
Uno nunca estuvo tan convencido de las bondades del sistema de Güemes. Salta bastante más, ¿sí? Pero allí tenía una posición dentro de la elite, figuras muy importantes como, por ejemplo, el canónigo Gorriti. Es uno de los principales líderes de la oposición a Güemes, ¿no?
Alguna vez hemos hecho un programa con vos sobre los Gorriti.
Por eso lo menciono, porque recuerdo, sí. En el 21, bueno, Güemes está luchando contra el recientemente, impuesto gobernador de Tucumán, Araos, y esa elite salteña aprovecha para deponerlo del cargo. Cuando vuelve con sus tropas, Güemes vuelve al gobierno. Pero a mediados del 21, de 1821, se van a cumplir 200 años, en última instancia hay todo un mar de fondo político, ¿sí? Una partida realista entra en la ciudad, Güemes está en la casa de su hermana, todo eso es una cosa muy teatral, sale de la casa, se confunde hacia dónde va, está rodeado por esas tropas, ¿sí? Y le pegan un tiro, como dice el general Paz, en el cuadril de atrás, es decir, más o menos en la parte del muslo, ¿no? Y Güemes termina muerto en una semana, con lo cual... Bueno, la memoria de Güemes es una memoria, evidentemente, de los sectores populares, muy, muy, de apoyo y de alguna cierta nostalgia, ¿no? Y eso lo recuerda alguien como Juana Manuela Gorriti, la gran novelista.
Sí.
Que ella era muy chica cuando su padre, José Ignacio Gorriti, el hermano del canónigo, que es uno de los lugartenientes de Güemes, hace desenterrar el cuerpo de una capilla cercana a la ciudad de Salta para llevarlo a la catedral. Y decía que venían gauchos que tenían en sus relicarios de parte del pelo de Güemes y que lloraban, decía Juana Manuela Gorriti, como mujeres al ver el paso del féretro, ¿no? Ella era una chica que debía tener unos 4 o 5 años en ese momento, ¿no? Pero mucho después en su vida escribe esto, ¿no? La memoria de Güemes, como digo, es reivindicada en buena medida, y vuelvo a lo de Frías, en ese gran libro, en varios tomos, que es muy interesante, inclusive el título, porque se llama Historia del General Martín Güemes y de la provincia de Salta, de la independencia argentina.
Claro.
Entonces, lo que hace es unir tres cosas: Güemes, Salta y la independencia argentina.
Te hago una última pregunta que quizás lo conversamos y por eso me surge ahora.
Sí.
Es probable que durante bastante tiempo se haya opacado un poco la figura de Güemes, porque nosotros que somos tan necrológicos, se recuerda más la figura de Belgrano, y claro, como Belgrano murió el 20 de junio, y Güemes el 17, por esa circunstancia, ¿pudo haber tenido algo?
Yo creo que sí, ¿no? Que en parte, ahí hay que pensar varias cosas, y me parece que todavía no está demasiado como resuelto en nuestro imaginario histórico, ¿no? Por un lado, bueno, Belgrano es un héroe muy popular, inclusive en el interior, y sobre todo en el norte, ¿sí? Belgrano llega ahí, como decía él, como una especie de Cristóbal Colón, descubriendo nuevas tierras que él no conocía, pero finalmente conoce a la gente y se hace respetar y se hace querer por esas poblaciones. Güemes es un hijo del lugar, ¿no? Su madre era jujeña,
claro.
Él es salteño, muy querido entre los sectores populares, pero de una memoria, poco creíble para las clases altas, ¿no? Entonces es posible que tenga que ver con eso, esa falta de registro, digamos. No tiene rápidamente un Bartolomé Mitre como tuvo Belgrano, ¿no? Con la historia.
Claro, hay una cosa que...
Pero Frías sí, ¿no? Frías es el que lo reivindica.
Claro,
¿no?
Lo que pasa es que fue hace bastante tiempo. Tenemos, lamentablemente, primero se nos acabó el tiempo, pero después me parece que importa, porque hubiera sido una buena circunstancia este bicentenario, pero esta pandemia ha impedido una movilización que seguramente se hubiera producido no solo en Salta, sino también aquí, a propósito de este bicentenario de la muerte de Güemes, ¿no?
Es posible. Y por otro lado, sí, yo creo que tal vez lo que tenga que ver con la reivindicación, pero por otro lado, con la falta de eso mismo durante tanto tiempo, es que Güemes es un héroe del interior, ¿no? Y tal vez allí haya que pensar si San Martín es incuestionable, si Belgrano, en última instancia, es un hijo de Buenos Aires, Güemes es un hijo del interior, ¿no? y tal vez esa reivindicación tardía tenga que ver con eso, ¿no?
Es probable. Creo que el feriado de hace unos años y este bicentenario, ojalá que sirva para que suba un poco en la consideración, ¿no?
Ojalá, ojalá.
Yo te agradezco mucho, Gustavo.
No, el agradecido soy yo, la verdad que
muchas gracias.
He disfrutado muchísimo.
Muy atento.
Gracias.
Y nos vamos con Ricardo Vilca, un humahuaqueño, que hace un tema de él que es muy, muy lindo, que se llama Guanuqueando. De Guanaco, Guanuqueando. Ricardo Vilca. Nos vamos nosotros hasta el jueves que viene, gracias Diego Ruiz Díaz, nuestro productor, a Jorge Escobar en el sonido y en el control central a Daniel Trenco. Gracias y hasta el jueves que viene.
Enteros de labios quebrados, zampoñas y que mezclando, antiguo respiro en la boca, besos, besos de mi raza. Perdida en la noche el silencio, la tarde que se hace distancia, misterio que el tiempo descifra. Ese es tu respiro. Siento que nazque en el viento, huye trayendo amores y silencio de las peñas que encierran el sol en su corazón. Campos de lunas, zampoñas que en el viento huyen, en viaje buscando un cielo, un cóndor va como mi ser resucitará.